Gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad para reunirnos una vez más, para estudiar tu Santa Palabra. Pido, Señor, que durante este tiempo, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, con nosotros, que nos abra la mente, los ojos, corazón, para ver la verdad de esta doctrina muy preciosa y bonita. Señor, pido que nos guíes durante este tiempo de estudio y nos des fuerzas. Dios, Señor, que estés con los hermanos, que los animes, que los fortalezcas, que ellos miren la grandeza de tu gracia, tu amor y todo lo que eres, oh Señor. Y que siempre alabemos a Cristo Jesús. Y pedimos que nos uses a nosotros para cumplir este salmo que acabamos de cantar. Que todas las naciones brindan adoración a tu gran nombre. Eso lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Pues hermanos, una lectura así sobre el bautismo usualmente toma como unas 3 a 5 lecturas. Así que no voy a poder tocar todo, tal vez les pique la curiosidad sobre algo o el deseo de saber más sobre un punto u otro. Y pues para eso tenemos nuestro tiempo de preguntas. Pero no quiero que crean que porque no toqué A, B o C, que no sé de eso, o que no hay razón para eso en las escrituras, o que esto o lo otro, no dejen que eso entre. Es que no hay suficiente tiempo, ¿verdad? So voy a sacar lo que yo creo que es bueno para sacar por el momento. Y otra vez, si tienen una pregunta, por favor. Durante el tiempo preguntas, pueden preguntar. Sí, pues, si pueden abrir su copia de la palabra de Dios a Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer los versículos 18 a 20. Esta es la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es el bautismo? Si alguien viene y te pregunta, alguien que no sabe nada de la cristiandad, digamos un musulmán o alguien de la Asia, y te dicen, he oído que los cristianos practican algo que se llama el bautismo. ¿Qué es eso? Ahorita que lo están pensando, ¿cómo contestarían? Sería tal vez una respuesta distinta a la pregunta si viniera de un católico romano. Si un católico romano te viene y te pregunta, evangélico, para ti, ¿qué es el bautismo? A veces tu respuesta a esa pregunta será algo diferente a la del musulmán. Y ahora viene la otra pregunta. Cuando un bautista le viene y le pregunta a un presbiteriano, para ti, ¿qué es el bautismo? ¿Verdad? Ahora la respuesta va a ser algo más enfocado en un cierto aspecto del bautismo, que cuando cuando un católico te pregunte o un musulmán. Pues la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 28, párrafo 1, define el bautismo de tal manera: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo, no solo para admitir solemnemente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea para ella un signo y un sello del pacto de gracia, de haber sido injertado en Cristo, de la regeneración, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús, para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución del propio Jesucristo, debe continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Allí está allí la definición. Recuerden la primera lectura de esta serie que comenzamos el lunes. ¿Recuerdan lo que dijo el pastor Marcelo? Para entender la Biblia se tiene que entender que el pacto de gracia. ¿Y qué dice esta definición? Habla del pacto de gracia. Todo. En la fe reformada, todo se encuentra en el pacto de gracia, porque Dios trata con el hombre por medio de ese pacto. El testimonio de nuestra denominación, del RPCNA, dice esto: todos aquellos que han recibido el bautismo deben ser considerados parte del pueblo pactual de Dios. Si uno recibe el bautismo, visiblemente es parte del pueblo de Dios. Por eso, aún nosotros presbiterianos tenemos nuestras diferencias con otros hermanos bautistas, metodistas, etc., pero son parte de la iglesia, son parte del pueblo, son nuestros hermanos, aunque tengamos nuestras diferencias. Porque el bautismo es un señal y sello que eres parte de un pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Quiero primero traerles la atención a esos principios. El bautismo admite uno a la iglesia y es signo y sello, como he dicho, de ser parte de este pacto de gracia. Además, al recibir el bautismo, uno es considerado parte, uno es añadido al pueblo de Dios. Quiero recordarles que esos tres puntos son muy centrales e importantes porque nos ayudará de ver la conexión bíblica entre la circuncisión y el bautismo. Esos tres puntos. De que uno es admitido a la iglesia, que el sello es señal de parte del pacto de gracia y que uno es parte del pueblo pactual de Dios. Ahora, lo que les voy a explicar y va a ser muy diferente a lo que han aprendido sobre el bautismo si vienen de de una iglesia católica o una iglesia bautista. Lo que les voy a enseñar ahorita es lo que los reformadores enseñaron. Y van a ver que sí hay una gran distinción. En tal manera que va a desafiar a estas posiciones teológicas. Y es, van a ver por qué los presbiterianos no ceden o no, solamente no permiten llamar a los bautistas a ser reformados. Por eso del pacto de gracia y lo que es. La palabra de Dios nos muestra que el bautismo reemplazó la circuncisión del Antiguo Testamento. Miremos pues primero el establecimiento de la circuncisión. Miren conmigo a Génesis 17. Génesis 17. Como vemos, ¿cuántas veces hemos ido a Génesis 17 esta semana? Miren conmigo, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidéis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, y he comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora mira el verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Quise leer todo esto para poner esos versos en contexto, para que miren que aquí Dios es el autor de este sacramento. Nunca habla Abraham aquí. No hay protesta. 99 años. Y se tiene que circuncidar. Y no hay protesta. Escucha. Él escucha a Dios. En verso 2 vemos la administración del pacto abrahámico dentro del pacto de gracia, como ya hemos visto. Y mira lo que dice en versos 4 y 6. Serás padre de muchedumbre de gentes, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aquí estamos viendo cómo Dios no solamente va a bendecir a un pueblo, sino a todas las naciones, como cantamos ahorita en Salmo 100. Esto es importante también cuando miremos el libro de Hechos. Y el porqué sobre el don de lenguas. Verso 7 dice que el pacto será establecido con Abraham y su descendencia por pacto perpetuo. ¿Y qué es el propósito? En verso 7 dice: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 9: la descendencia de Abraham es obligada de mantener este pacto. ¿Y de qué manera deberían mantener este pacto? El Señor nos dice en los versículos 10 y 11 que cada varón nacido en su casa tiene que ser circuncidado. ¿Y quiénes? ¿Quiénes deberían recibir esta señal y ese sello del pacto? Solamente los que entienden las promesas tras este pacto. No. Dice que todos que nacen en casa, en la familia, tienen que recibir este señal y sello del pacto. Y nos dice muy bien Jehová Dios, si uno niega ese sello y señal de ser aplicado a su hijo, será cortado del pueblo. Eso sí, lo niega, será cortado del pueblo. Luego vemos que todos nacidos en su casa, no importa si crean o no en la promesa del pacto, tenían que ser circuncidados. Siervos, extranjeros que están sirviendo en la casa, y niños, bebés. A pesar que hubiera profesión de fe, fueron, aquí en los versos que acabamos de leer, circuncidados. ¿Qué pasaría si se negara ese sello y señal a los infantes? Pues ya vimos la amenaza de Jehová, pero ¿vemos en práctica? Sí, lo vemos en práctica. Miren conmigo a Éxodo capítulo 4. Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Okay? So, el Señor le está enviando a Moisés de regreso para un propósito, para librar el pueblo de Israel de la esclavitud. Recuerden, el Señor le apareció a Moisés. Le dijo: tú vas a ser el que va a rescatar a mi pueblo. Pero que miramos en verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Zefra tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Él lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dijo. Luego, así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. Moisés había fallado de circuncidar a su bebé. Y la ira de Dios iba a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque había violado el pacto que se había establecido con Abraham. Y la amenaza que se dio allí en Génesis 17 se iba a cumplir aquí con Moisés. Moisés, recuerden, fue enviado por Jehová para ir a librar a su pueblo. Porque el Señor puede levantar a otro. Otro que es fiel. Ahora, eso es para instruir a todos. Todos que iban a venir y a leer este pasaje aquí. Que el Señor toma en serio lo que manda. No juega con esto. Un pacto es un pacto que no se puede romper. Y al romperlo, el Señor demanda sangre. ¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? Miremos Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Miren conmigo, verso 22. Porque yo quiero que miren a quién está hablando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está hablando a los israelitas, hombres que saben de la circuncisión, del pacto de gracia. ¿Y qué importante es? Ahora miren, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, la levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, han derramado esto que vosotros veis y oís. Hablando de las lenguas. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Miran la conexión con Génesis 17. Tal vez no, tal vez sí. Vamos adelante. Pedro predicó en el Evangelio, porque en el Evangelio predicó desde el Antiguo Testamento, en el Evangelio, porque en el Antiguo Testamento se encuentra el Evangelio. El Evangelio no se encuentra por primera vez en el Nuevo Testamento. Se ha dado el Evangelio desde Génesis 3:15. Y él les muestra a los judíos sobre quién es Jesucristo. Cuando los judíos son convertidos en sus corazones, le preguntan a Pedro, ¿quién deberían de hacer? La respuesta de Pedro es clave. Recuerden, estaba hablando con judíos. Verso 39 dice, les dice ahí, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero miren a qué lo está atando eso. Verso 38 está diciendo, arrepentíos y bautícense. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que arrepentir y bautizar? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Génesis 17. Ahí está. Recuerden lo que dijo en Génesis. Todo nacido en tu casa, todo comprado con por dinero que está en tu casa, esos son los que están de lejos, los extranjeros. ¿Quiénes son nacidos en casa? Bebés, hijos. La promesa no es solamente para el que se arrepiente. No es, el bautizo no es solamente para el que se arrepiente. Es para sus hijos. Y el extranjero que vive en su casa, bajo su autoridad. Nosotros no tenemos eso hoy en día en nuestros países, pero hubo tiempos donde los más ricos tenían sirvientes que vivían en la casa todo el día, toda la semana. Ellos serían sujetos a este pacto. No es para individuales nada más, sino para los hijos de padres creyentes. Y esta parte de esta promesa es de ser incluidos en el pacto. Y mira aquí, Pedro nos dice, ¿cómo es que uno es unido al pacto de gracia bajo Cristo? Ya no es por la circuncisión, sino es por el bautismo. Génesis 17 dice, para ser parte del pacto, Tienes que ser circuncidado. Ahora en Hechos 2, Pedro está diciendo, para ser parte de Cristo, que es ser parte del pacto, tienes que ser bautizados. Miren, verso 4 de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones van al cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No te pares diciendo que no, esos son indios, para usar la expresión. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodicía, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Serín, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Por qué voy aquí? Porque yo quiero que lo miren conectado a Génesis 17. Vamos a Génesis 17 otra vez, porque eso se tiene que ver. Génesis 17, 5. Miren que la promesa es cumplida aquí. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 16. Y la bendeciré, y también te daré de ellas, hablando de Sara, hijo, y dice, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Qué se ve en Hechos 2? El cumplimiento, la realidad de este pacto. La promesa ha sido cumplida. El hablar de lenguas es el pacto de gracia, se está abriendo a las naciones. Porque lo que estaban oyendo era el evangelio. La promesa que fue dado a Abraham, que por medio de ti vas a venir un simiente para salvar las naciones. Y en Hechos 38 y 39, cuando le preguntan qué tenemos que hacer, estos gentiles y estos judíos, qué tenemos que hacer, él no les dice van a ser circuncidados, dice arrepiéntense y ser bautizados. ¿Quiénes? Tú y vuestros hijos y los de lejos. Aquí está la conexión, ¿no? Mira, la promesa de una simiente bendecirá a las naciones. Y vemos que tal promesa trae señal y sello. El bautismo y el evangelio no se centra sobre un individuo, sino entre familias y naciones. Lo leí en Mateo 28, 18 a 20. Bien nos dice ahí que los pastores han de predicar y bautizar a quienes, a individuos, no a naciones, a naciones, a grupos de gentes. Y eso se refiere de nuevo al pacto abrahámico que se dio en Génesis 17. Todas las lecturas hasta hoy, todo se enfoca en qué, se está enfocando en qué. Cristo sobre qué, individuos, Cristo sobre naciones. Cristo sobre naciones, salvando naciones. El evangelio yendo a naciones, a familias. Ahora, le quiero mostrar que el bautismo sí reemplazó, de veras reemplazó la circuncisión como señal y sello del pacto. Va al Nuevo Testamento, el bautismo se indica que uno es parte del pueblo de Dios. Ya no más se usa la circuncisión como fue bajo el Antiguo Testamento. Miremos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, un solo cuerpo, ambos judíos y gentiles. Quiero que lo miren. Miremos, seguimos a 13. Porque con un solo Espíritu Santo, el Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Oyen, les suena aquí Génesis 17. Lo miran, los extranjeros, judíos o griegos. Y luego, ¿qué más? Esclavos o libres. Los sirvientes que moraban en la casa de uno. ¿Qué dice? Que todos son unidos a un solo cuerpo. La circuncisión hacía eso. Era un símbolo, un sello, que uno era unido a este pacto que Dios había establecido. ¿Y qué vemos ahora? Pablo está diciendo que nosotros somos unidos en Cristo, en el pacto. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por el bautismo. Verso 13, ahí está. Somos unidos por el bautismo. Ya no es la circuncisión. Sean unidos o griegos, sean esclavos libres. ¿Por qué? Porque el Evangelio ahora se ha abierto a las naciones. No era solamente para un testimonio a los judíos, como lo era antes. Ahora, quiero que miren Romanos 4:11. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Eso está hablando de los gentiles. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Miran la conexión aquí. Ahora vamos a ver con Colosenses, porque aquí lo va a ver más claro. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Teniendo en mente Romanos 4:11, Colosenses capítulo 2, 11 a 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, cuando Cristo nació bajo la ley, tuvo que ser circuncidado. Pero cuando resucitó y cambió muchos requisitos. Los principios quedaron, pero ya no era el día séptimo que iba a ser el día santo, sino el día primero, porque ese es el día que resucitó. Ya no iban a ser circuncidados, sino iban a ser bautizados, como señal que hemos sido resucitados con Cristo. La resurrección de Cristo es el colmo, es el encima de todo, es lo que cambia los requisitos externos, pero los principios fundamentales eran. Todavía tiene que ver sello y señal que uno es parte del pueblo de Dios, pero ya no es por circuncisión. Génesis 17, 12 dice en parte: será circuncidado todo varón entre vosotros, el nacido en casa. Verso 13: debe ser circuncidado, nacido en tu casa. Oye, ese refrán, nacido en casa, nacido en casa, el hogar, todos en su casa. ¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? ¿Vemos esto? ¿Vemos esto en el Nuevo Testamento? Lean conmigo Hechos 16. Hechos 16. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: seréis juzgados que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién creyó? Lidia. ¿Pero quiénes fueron bautizados? Lidia y su familia. Que dice Génesis: sea circuncidado todo varón entre vosotros, es nacido en casa. Debe ser circuncidado, nacido en tu casa. Hechos. Creyó. Ella fue bautizada y su familia. ¿Quién es la familia? ¿Solamente los adultos? Si yo voy ahorita a la casa del hermano Mario y voy a ver sus hijos, ¿son todos adultos? No. Pero es familia. Ahí está la conexión. No, mira. Bebés y niños forman una familia. Miren ahora verso 30. Verso 30. Versículo 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Quiénes son los suyos aquí? Los suyos son su esposa, sus padres, sus hermanos. ¿Que no los niños, sus bebés son suyos también? Está entendido. Está entendido que incluye toda la familia, todos que están en la casa. Bueno, si tienen preguntas sobre este verso, anótenlo, porque si los conozco a algunos, tal vez tienen una pregunta en este verso en particular, y podemos tratarlo más tarde, pero no voy a hacerlo ahorita. Pero toda la familia fueron bautizados con los suyos, él, todos, igual como la casa de Abraham, aunque este que fue bautizado era un mentiroso. Él recibió la salvación y fue apartado del mundo, de los incrédulos. Todos fueron bautizados. Aquí se ve la conexión. Ahora, Pablo tuvo una gran batalla con los fariseos durante su tiempo. Los fariseos siempre estaban atrás de Pablo. ¿Y no? Y queda el gran debate de los fariseos con Pablo. En Hechos lo vemos. En Hechos hay una batalla entre adentros y entre los judíos. Durante todas las cartas de Pablo a esta tensión con los judíos. ¿Y qué se trata de esa tensión? La circuncisión, ¿verdad? Porque Pablo había dicho, ya no se tiene que circuncidar. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado con qué? El bautismo. Pero fíjense que el pleito no es porque la circuncisión se haya quitado de los bebés, sino que se ha quitado total. No están acusando a Pablo que no estás aplicando el sello del pacto a los bebés, sino que lo has cambiado a otro. Eso se ve también, se ve muy bien en Gálatas. Pueden ir a Gálatas. Capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creó a Dios y le fue contado con justicia. Primero fue la creencia, fue justificado por fe primero. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham creyó primero y eso fue contado por justicia, antes de ser circuncidado. Y ya hemos visto que por Abraham las naciones serán bendecidas y esta realidad se cumplió en Hechos 2. Noten versículo 7. Si tienes fe en Cristo, ¿eres hijo de quién? ¿Hijo de quién eres? Abraham. Ahí lo dice, Pablo dice, si eres creyente en Cristo, eres hijo de Abraham. Versículo 9. Lo repite. Si eres hijo de Abraham, eres hijo de la promesa. Y sobre ti están las bendiciones de Abraham. El deseo cambió, pero los principios no. Miren versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo viene la bendición de Abraham a los gentiles. ¿Y qué se recibe? La promesa del Espíritu. ¿Cuál promesa? Cuando se recibe esta promesa del Espíritu, ¿a quiénes es dado? En Hechos 2:39 nos dice, es dado a vosotros y para vuestros hijos. Al que cree, recibe la promesa del Espíritu y a vuestros hijos. Es la misma. Son las mismas palabras que le fue dado a Abraham en Génesis 17. Ahí está. Más claro no puede quedarse. Fíjense, muchos dicen, en el Nuevo Testamento no hay un verso donde dice explícitamente que un bebé fue bautizado. ¿Dónde está, dicen? ¿Dónde está en la Biblia que un bebé es? Dice ahí, el bebé fue bautizado. ¿Dónde dice? Pero la Biblia lo dice. Ya se lo he mostrado. Por ejemplo, aquí y allá, haciendo la conexión. La Biblia no nos da la respuesta tal como nosotros lo queremos. Recuérdense cada vez que Jesús se enfrentaba con los fariseos. Los fariseos decían, dinos con palabras planas, él es el Mesías. ¿Qué decía Jesús? Pues mira, les voy a contar una parábola. Nunca decía, sí, yo soy Mesías. Lo decía, mis hechos testifican quién soy yo. ¿Verdad? Muéstrame al Padre y basta para nosotros. ¿Qué decía Jesús? Que no moraba entre vosotros todo este tiempo y no han visto al Padre. Muéstrame un verso donde se bautiza un bebé. Que todos mostré. Ya les mostré los versos. Así de la misma manera, como en la misma retórica que Cristo usaba con los fariseos, cuando ellos le preguntaban, muéstrame, o dinos en palabras claras que eres Mesías. Ya se los dije de la misma forma que los bebés son bautizados en el Nuevo Testamento. Miren, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Verso 27. Porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? ¿Cómo nos unimos con Cristo? Con el bautismo. Tanto como en la circuncisión identificaba al israelita unidos con Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo nos dice que si crees en Cristo eres hijo de Abraham. Lo vimos en el versículo 7. Si eres hijo de Abraham es porque eres creyente en Cristo. Y si eres hijo de Abraham, ¿qué te obliga Jehová Dios que hagas con los de tu casa? Lo vimos con dos gentiles ya en Hechos 16. El creyente y su familia se bautizaron o fueron bautizados. E incluso los bebés, porque esto ya se estableció en pacto con Abraham. Verso 27 dice, si eres en Cristo, Cristo serás bautizado. Verso 28, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está, hermanos, la promesa de Abraham. Si eres un creyente, eres heredero de esa promesa. ¿Y qué es el sello y el señal de esa herencia? En el Antiguo Testamento era la circuncisión. Aquí Pablo está diciendo, ahora es el bautismo. No se tiene que repetir todo del Antiguo Testamento al Nuevo. Con esas conexiones se da a entender que si eres de Cristo, eres linaje de Abraham, y heredero según la promesa que fue dado a Abraham. ¿Cuál promesa se señala con la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es el bautismo? Y ese señal se da a todos en su casa, en su hogar, en su familia. Ahora, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era para el varón, todo nacido en Israel. Hubo una distinción entre varón y mujer. El varón tenía que ser circuncidado, igual con el siervo y el comprado por dinero. Pablo ahora nos dice que va al Nuevo Testamento, todos han de recibir el bautismo, el sello, el señal del pacto, judío y gentil, varón y mujer, esclavo y libre, porque la señal de la promesa no se limita a ciertas promesas, a personas no más. Miren verso 29, o como ya lo vimos, heredero según la promesa, a todos. Porque en Cristo Porque en Cristo, ¿qué sucede? Ya no hay distinción entre hombre y mujer, ya no hay distinción entre judío y gentil, entre siervos y libres. Todos ahora pueden recibir el sello de la promesa. Ahora, tengo que apurar a concluir. El bautismo significa que uno es parte de la iglesia visible, pero no necesariamente parte de la iglesia invisible. Y hay una distinción en la Biblia entre la iglesia visible y invisible. La iglesia visible son todos quienes confiesan a Cristo externamente y son bautizados. Incluso los infantes que son bautizados y crecen dentro de la iglesia. ¿O no? La iglesia invisible es la iglesia de los elegidos, o sea, los predestinados que han recibido a Cristo. Y esta distinción se ve en todas las escrituras. Está en Éfesos capítulo 1, está en Mateo 13. La parábola del hombre que siembra buena semilla en su campo trata de esto. Habla sobre que dentro de la iglesia hay todos los que son bautizados son parte de la iglesia visible, pero dentro de la iglesia también, que son los bautizados, hay hermanos que están siendo hierba mala. ¿Y eso anula la promesa? ¿Eso anula el sello? No. Se ve en el Antiguo Testamento, todos los judíos fueron circuncidados y todos fueron fieles a Jehová, ¿no? En el Nuevo Testamento igual, en nuestra era hoy, ¿cuántos son bautizados y no terminan caminando con el Señor? Bebé, so, eso de esa opción de que, ¿por qué van a bautizar bebés cuando no pueden tener fe o que se van a ir de la fe y todo esto? Mira, hermanos, ¿cuántos adultos que caminan en las cosas del Señor caen de la gracia? ¿Por qué? Porque no eran salvos desde el principio. No eran de Jehová, aunque habían recibido el bautismo. Yo creo que ustedes sepan esto, todos ustedes, no confíen que son salvos porque han recibido el bautismo. Cuando un bebé es bautizado, no es regenerado, no es salvo. No confíen que porque has sido bautizado y porque eres miembro de la iglesia, que eres salvo. Porque si confías en eso, no estás confiando en Cristo. Estás confiando en una obra externa, como los judíos. Pero yo soy hijo de Abraham. Yo soy un circuncidado. Le decían. ¿Y qué dijo Juan Bautista? De las piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Hermanos, nuestra fe tiene que ser en Cristo. La razón que bautizamos a nuestros bebés no es porque estamos diciendo el bebé ahora es salvo, jamás. Igual cuando bautizamos a un adulto que ha profesado Cristo, no necesariamente estamos diciendo él es salvo, ha profesado a Cristo. Pero ese bautismo no lo salva. Simón Magos fue bautizado, vio las obras del Espíritu Santo, sacó su billetera, ¿cuánto para este poder? Hermanos, simplemente porque alguien es dentro de la iglesia, o ha sido bautizado, o porque repitió una oración del pecador, no dice que es cristiano. Es fe en Jesucristo solamente. Pues el lema reformado. Justificados por fe solamente, en Cristo solamente, por la gracia solamente. El bautismo es un sello y señal que tú eres parte del pacto externamente, parte del pacto. Porque externamente estás profesando, identificándote con el pueblo de Dios. Pero la iglesia invisible son los que son realmente nacidos de nuevo. Ellos son la iglesia invisible. Ellos son los que son salvos. Y ese bautismo que reciben se hace una realidad en sus vidas. No solamente es un símbolo externo, sino es una realidad, un medio de gracia. Declarando que este es de Dios y Dios es de él. Y cuando uno bautiza a su bebé, a sus hijos, está diciendo, yo estoy dándole la promesa del Evangelio a mis hijos. Las obligaciones, los deberes de esta promesa, de este pacto, se están dando a mis hijos. Y yo me estoy haciendo pacto con Dios y con mis hijos, que yo los voy a guiar en el Evangelio, que yo les voy a instruir en las cosas del Señor, que yo los voy a guiar hacia Cristo. Porque es mi obligación, con parte del pacto. Porque también es un pacto social que se hace. Y es una promesa que mis hijos son de Dios. Y que Dios es de mis hijos. Que ellos son parte del pueblo de Dios. Que ellos deberían estar dentro del culto, no apartados del culto. Porque eso es como diciendo, fuera del campo, porque eres incircunciso. No, debía estar dentro. ¿Cuántas veces se lee en el Antiguo Testamento cuando hay una asamblea de todo el pueblo y nombra hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bebés que están dando pecho? Todos están ahí, congregados ante el Señor. Es un pecado contra los hijos de sacarlos del culto público de Dios. Porque ese culto es para ellos. Esa prédica es para ellos. Aunque no entiendan, es para ellos. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para negar la obra del Espíritu Santo en sus corazones? Es que mi hijo es muy bebé, no entiende. ¿Quién eres tú para negar el poder del Espíritu Santo? ¿Quién eres? Para ellos son la promesa. Aunque no, tal vez no han sido bautizados todavía, pero como dice Pablo, si eres creyente, aún sea uno de ustedes de tu pareja y tus hijos son santificados. Son santificados. Y la promesa es para ellos. Y ese bautismo que se dio cuando eran bebés se va a hacer realidad cuando ellos profesen fe en Cristo. Y no se tiene que bautizar de nuevo, jamás, porque ya tiene el sello. Más bien, ese sello ahora es realidad, porque han confesado a Cristo con su boca. Para ser sincero, te damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos has dado. Dios, Señor, que este estudio ha sido de bendición a los hermanos, para edificarlos en la fe, para fortalecer su fe y su entendimiento en las cosas de Dios, en tu palabra. Dios, Señor, que bendigas el resto de este día, bendigas este estudio a la vida de todos aquí que lo han escuchado, para que ellos caminen en todo que tú has mandado, como hemos cantado y como hemos oído escrito. Eso lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preguntas?
No.
Sí, hermana.
¿Podrías explicar por qué el bautismo católico...